Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. De parte de mi compañera Nancy Loy, quien les habla, Mohamed Usad Ali, les invitamos a escuchar un nuevo capítulo del programa Camino hacia la Luz. Esperamos que sea de su agrado e interés.
Comenzamos el programa escuchando la ley 18 de la sura El Creador.
ولا تذر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.
Nadie cargará
con la carga ajena. Y si alguien, abrumado por su carga, pide ayuda a otro, no se le ayudará nada, aunque sea pariente. Tú solo debes advertir a los que tienen miedo de su Señor en secreto y hacen la sala. Quien se purifica en realidad, en provecho propio. Es Alá el fin de todo.
Esta ley alude a uno de los principios fundamentales de los musulmanes, es decir, la justicia de Dios. Y dice, en el día de la resurrección, el criterio del castigo y el regalo divino es el acto de las mismas personas y nadie cargará con la carga ajena con base en las relaciones mundanas como la amistad y amabilidad. Por otra parte, Dios también cuenta los actos de las personas. No cargará el pecado de ninguna persona a las otras. En aquel gran día, cada persona tiene que responder por sus actos y medidas. Ahí, ninguna persona puede considerar corrupto el ambiente y la sociedad y así mostrarlos culpables para huir de sus pecados y crímenes. Mientras tanto, es natural que si alguien haya incitado a los demás a pecar, es socio de sus pecados, al mismo nivel de los yerros que ellos han perpetrado. Por otra parte, si alguien desempeña un papel en la orientación de los demás hacia las bondades, es socio de los regalos que ellos reciben de Dios. La continuación de la ley habla sobre la raíz del pecado, es decir, la contaminación espiritual, y dice, solamente aquellas personas oyen las palabras verdaderas y justas y se alejan de las maldades que cuenten con un espíritu en busca de lo justo y se esfuercen por la purificación y la salud de su espíritu y cuerpo. En caso contrario, incluso las palabras del profeta de Dios no dejan ninguna influencia sobre ellos y no se arrepienten de sus pecados.
De esta ley aprendemos que, primero, en el día de la resurrección, los pecados se consideran una carga muy dura para cada persona. Segundo, en este mundo no debemos ser engañados por quienes nos invitan al pecado y nos dicen, no tengan miedo, si es un castigo divino, nosotros toleramos sus pecados. Tercero, el pecado de cada persona es suya propia y nadie nos castiga por el pecado de los demás. Pero si no realizamos nuestros deberes religiosos y no impedimos a los demás de realizar maldades y pecados, nosotros también debemos tolerar el castigo divino debido a nuestro silencio ante los malos comportamientos de ellos. Y cuarto, en el día de la resurrección, cada persona tiene que responder de las acciones que ha realizado en este mundo y nadie puede hacer nada por los demás, incluso si el pecador es próximo a uno.
Escuchamos las aleyas 19, 20 y 21 de la sura El Creador.
No son iguales el ciego y el vidente, las tinieblas y la luz, la fresca sombra y el calor ardiente.
Estas aleyas comparan a los creyentes y opositores a través de sus similitudes y diferencias, y dicen: en su opinión, alguien que es ciego no ve nada en este mundo, ¿es igual a alguien que ve todo y tiene ojos sanos? Está completamente claro que ellos no son iguales y sus recepciones de la realidad de este mundo son diferentes, ya que uno no siente nada sino la oscuridad y el otro ve todo claramente con sus ojos. Parece que uno siempre vive en la sombra y el otro siempre se encuentra en la luz brillante del sol. Mientras tanto, ver o no ver son asuntos especiales que las mismas personas no desempeñan ningún papel en su elección. Pero la fe y la oposición son asuntos voluntarios. Cada persona puede elegir el camino de la oposición y como consecuencia se encuentra en la oscuridad y se priva de ver las realidades espirituales. Y al contrario, una persona puede elegir el camino de la fe y la amabilidad de los profetas y como consecuencia alcanzar la orientación divina y gozar de la luz de la fe y la prudencia. Existen otras aleyas en el Corán que insisten en este asunto y dicen: Dios ha enviado a los profetas y los libros celestiales para que orienten al pueblo de la oscuridad hacia la luz divina, mientras que los líderes de la oposición se esfuerzan por sacar al pueblo de la luz y dirigirlos hacia la oscuridad y la desviación. En la naturaleza, la vida de los seres vivos, tanto las plantas como los animales y las personas, depende de la luz y el calor del sol, y si la luz del sol no llega a la tierra y la oscuridad gobierna en el mundo, todos los seres vivos morirán. El espíritu del ser humano también es así. Es decir, la vida espiritual de las personas depende de la luz divina, una luz que se abastece a través de la lógica y la razón interior y la orientación de los profetas divinos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, al comparar las bondades y maldades o comparar la vida de los creyentes bondadosos con la de los opositores y pecadores, podemos conocer lo correcto de lo incorrecto y no enfrentarnos con la oposición y el ateísmo. Segundo, la religión da inteligencia al ser humano para que cuente con el conocimiento necesario para alejarse de las maldades y la oscuridad. Y tercero, en esas aleyas, la palabra de la luz ha venido de forma singular ante la oscuridad, que siempre vienen de forma plural. En realidad, el Sagrado Corán quiere decir que el camino de lo justo solamente es único. Pero existen múltiples caminos tergiversados y extraviados. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Diez minutos.
Francia. Continúan los asesinatos racistas.
27 de junio de 2023. Un suburbio de París. Dos policías se paran a cada lado de un Mercedes AMG estacionado mientras interrogan a su conductor. Todo parece normal, pero de repente, uno de los oficiales le dispara al conductor mientras se aleja. Posteriormente, este muere por heridas en el pecho.
Está muerto. Se acabó. Todo se acabó para él. No sé lo que hizo, pero se acabó.
La muerte de Nael, un joven de 17 años de ascendencia argelino-marroquí, desató una ola de protestas en todo el país contra la brutalidad policial. Quienes conocieron a Nael dijeron que era muy querido en Nanterre, donde vivía con su madre.
En fait, c'est un petit garçon. Il est super gentil. Il est pas méchant.
Era un chico joven, era muy amable, no era malo, no era un matón. Lo que dicen los medios de él no es cierto. Su madre lo crió bien. Su abuela lo conocemos aquí, en el vecindario. Es amable y servicial. Ama a todos. El joven nos dejó por nada. No estamos diciendo que estamos contradiciendo al Estado. No estamos contradiciendo el procedimiento legal o policial. Sí, él estaba conduciendo un coche sin licencia. Trató de huir, pero no debería haber sido asesinado. Eso es todo. No debieron disparar.
Miles de personas participaron en una marcha en memoria de Nael, protestando contra la cultura de la impunidad policial y el fracaso en la reforma de la aplicación de la ley.
Ce petit Nael, ce qui a sauvé son honneur, c'est grâce à ses caméras. S'il avait pas eu ses caméras.
Joven Nael, su honor se salvó gracias a las cámaras. Si las cámaras no hubieran estado allí, uno podría haber jugado con su perfil. O ya ha tenido problemas con la policía antes, o su pasado es un poco turbio. No, este es un joven de 17 años que fue asesinado por la policía. Eso debería reconocerse. Tenemos que poner en marcha varias acciones dentro de la policía y dentro de la población. ¿Por qué no queremos establecer fuerzas policiales comunitarias locales? ¿Por qué queremos darles más armas? Ya está lo suficientemente tenso de esta manera, y creo que hoy se lo debemos a Nael. Ya ha habido algunos como él antes, y no queremos más. Al matar a Nael, mataron a nuestro hijo.
Nael nunca había sido condenado, no tenía antecedentes penales y nunca había sido juzgado, pero perdió la vida por la violencia policial. Su trágica y evitable muerte marcó el comienzo de días de dolor y furia. Las protestas incendiaron París y expusieron profundas divisiones en el país, con el racismo en el epicentro.
Ravina Shamdasani, portavoz oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estamos preocupados por el asesinato de un joven de ascendencia norteafricana de 17 años a manos de la policía en Francia. Tomamos nota de que se ha iniciado una investigación por presunto homicidio voluntario. Este es un momento para que el país aborde seriamente los problemas profundos del racismo y la discriminación racial en la aplicación de la ley.
Los activistas creen que la raza de Nael fue un factor en contra para su asesinato, algo que arroja luz sobre las tensiones latentes desde hace mucho tiempo sobre la discriminación policial contra las minorías étnicas en Francia. Pese a que el gobierno francés ha hecho todo lo posible para presentarse como no racista, un estudio realizado en 2017 por Rights Defenders reveló que los hombres jóvenes percibidos como negros o árabes tenían 20 veces más probabilidades de ser detenidos por la policía que sus pares. En el fragor de los disturbios, el presidente Macron calificó el asesinato de Nael de inexcusable e inexplicable. Sin embargo, los críticos dicen que no es inexplicable, ni ningún misterio, sino simplemente una muestra del racismo sistemático que existe dentro de la sociedad francesa, que está indisolublemente ligado al largo pasado colonial del país.
Edouard Philippe, ex primer ministro francés.
L'histoire de France est un bloc. La révolution.
La historia de Francia es un conjunto de cosas. La revolución, ir en la dirección del presidente Retailleau, es un conjunto. Y en la revolución tomamos a Condorcet y Saint-Just, Danton y Robespierre, Valmy y Vandée, el general Dumas y el general Bonaparte. Estamos tomando todo, porque la verdad es que no tenemos elección. Es nuestra historia, con cosas gloriosas, con cosas más complicadas y hasta con cosas que no son nada gloriosas y son francamente oscuras.
Este racismo colonial, que sigue siendo un tema muy delicado, resulta evidente en el papel de Francia en Argelia, el hogar ancestral de Nahel. Cuando Argelia reclamó su independencia como la colonización francesa, estalló una guerra brutal que resultó en la muerte de cientos de miles de argelinos.
Said Bouamama, Grupo de Derechos de los Inmigrantes.
Todo el mundo se está dando cuenta de que el racismo no se vencerá si no examinamos. Todo el mundo se está dando cuenta de que el racismo no se vencerá si no examinamos sus raíces. Una de sus raíces, que no la única, es el pasado colonial y esclavista, y las masacres que se han cometido, y las imágenes de ciertas culturas, de ciertos pueblos, que se han dado y difundido en el imaginario colectivo.
El caso Nahel es solo el último de una serie de incidentes racistas que el Estado francés no ha logrado abordar adecuadamente. Estos son algunos de los asesinatos policiales ampliamente percibidos como racistas que destacan en la memoria colectiva de los franceses. 27 de octubre de 2005, Syed Bena y Bouna Traoré. 17 de junio de 2007, Lamine Dieng. 9 de junio de 2009, Ali Siri. 19 de julio de 2016, Adama Traoré. 5 de enero de 2020, Cédric Chouvia. En un intento por sofocar las protestas contra el racismo, se desplegaron decenas de miles de policías en todo el país, incluyendo 5.000 en la región de París, lo que, en palabras del presidente Macron, fue injustificable y, de hecho, un ataque a la República.
Emmanuel Macron, presidente francés.
Evidentemente, la emoción que acompaña la muerte de un joven hombre.
Claramente, la emoción que acompaña a la muerte de un joven llama a la contemplación y la calma, y es lo que el gobierno ha pedido constantemente. Creo que esto es lo que debe seguir guiando las próximas horas y los homenajes. No obstante, ha sido objeto de reacciones, presumiblemente intentos de cambiar lo sucedido, y las últimas horas han estado marcadas por escenas violentas contra comisarías, pero también escuelas y alcaldías, y fundamentalmente contra las instituciones y la República. Es absolutamente injustificable. Me gustaría dar las gracias a los que están fuera durante la noche, como ayer, para proteger estas instituciones y devolver la calma.
Pero el hecho es que la República Francesa ha sido atacada durante mucho tiempo no por manifestantes furiosos que buscan justicia y exigen responsabilidad frente al racismo interminable, sino por la élite política que ha vulnerado el significado del lema de la República Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. En la cuarta noche de protestas, la policía francesa arrestó a más de 1.300 personas.
Personalmente, fui arrestado por la policía cuando estaba al margen de una manifestación. No participaba en ella, así que me estoy empezando a cansar de la policía que cree que puede hacer cualquier cosa en este estado. Eso tiene que cambiar. Así que estamos aquí para hacer algo, para hacer ruido en toda Francia, para despertar las cosas.
Mientras tanto, una campaña para recaudar dinero para la familia del policía que mató a tiros a Nahel superó el 1.470.000 euros, sobrepasando con creces las donaciones a la familia de la víctima y, por tanto, causando vergüenza y enfado entre los ciudadanos.
Elisabeth Borne, primera ministra francesa.
Alors, d'abord, ce n'est pas le gouvernement qui peut décider.
No le corresponde al gobierno decidir si puede existir o no la microfinanciación colectiva. Corresponde a los tribunales, si es necesario, pronunciarse sobre la legalidad de esta microfinanciación colectiva. El hecho de que fuera alguien cercano a la extrema derecha quien lanzara este fondo no ayuda, sin duda, a calmar las cosas.
Por el momento, la tormenta de protestas ha amainado, pero la ira por el racismo que se practica casi con impunidad en Francia continúa sin cesar.
¿Qué opinas? Percepción de inseguridad en México.
La percepción de inseguridad mostró un avance pequeño pero significativo. Luego de tener un constante incremento en los primeros meses del año, el 62.1% de los mexicanos, de 18 años o más, dijo sentirse inseguro en la ciudad en la que viven. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del prestigiado Instituto Nacional de Geografía y Estadística, estableció que esa sensación presentó una disminución en relación con diciembre del año pasado, cuando fue del 64.2%, y en comparación con marzo del 2022. La baja fue de 4 puntos porcentuales, cuando fue de 62.2%. Sin embargo, hay ciudades, sobre todo las fronterizas, como en el estado de Tamaulipas, donde las balaceras por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado o con fuerzas federales causan terror entre la población. En Ensenada, Baja California, un grupo de sicarios abrió fuego contra corredores de una competencia de autos todoterreno, hecho en el que murieron 9 personas y otras 9 resultaron seriamente heridas. En las ciudades, la delincuencia común se resiente más en los cajeros automáticos, en el transporte público, en las calles, sobre todo en la noche y al salir de sucursales bancarias principalmente, luego de hacer retiros en efectivo, en las carreteras y en el mercado. Las mujeres también se sienten inseguras en México, a pesar de que ha bajado la percepción de inseguridad. Preguntaremos cómo se sienten algunos mexicanos en las calles de la capital mexicana en entrevistas realizadas al azar.
¿Percibes las calles en donde vives lugares menos inseguros?
Sí, pues mucha droga. Sí, pues hay mucha droga, mucho malviviente, pues mucho ratero.
Sí, ha aumentado. Se ha sabido de, pues, muertitos quedan por ahí en las calles.
No, lo que pasa es que, pues, nadie puede salir temprano o llegar en la noche porque lo asaltan.
Pues hay desconfianza hasta de todo el mundo porque no sabe dónde va a saltar la liebre. Eso no lo sabe uno. Lo más, cuando la liebre salta, ya uno ya lo agarraron.
Donde yo vivo, mucha seguridad. Podemos andar bien noche y muy tranquilo. Es por donde yo vivo.
Pero la inseguridad en el país no sirve para nada. Hay muchos muertos y hasta el presidente se burla, todos los funcionarios se burlan de nosotros.
Sí, a veces como eso de las 5 a las 8 de la noche, ya por la misma iluminación.
No se cuenta con un alumbrado que haga, pues, que se vea todo bien. Uh-huh. Y aparte las calles están muy descuidadas, no están pavimentadas y pues se nota lo que es inseguro.
No, lo vemos normal, salimos a nuestras horas, vamos a la escuela. Sí hay inseguridad, porque hay, eso sí que no se puede esconder, pero de que lo sienta uno como que ha aumentado, ¿no?
No precisamente en la colonia, pero en las cercanías sí hay más asaltos, la gente no puede caminar tranquila porque está expuesta a muchas cosas que no son buenas realmente, ¿no?
En los medios de comunicación se publican todos los días hechos violentos, asaltos a mano armada, secuestros, robo a negocios o a casas particulares. Gracias a las cámaras del C5 o de seguridad que instalan dueños de inmuebles o negocios, se aprecian estos delitos.
¿Has presenciado o vivido actos delictivos en las calles?
Donde yo vivo, pues a mí me han asaltado, me han quitado mi mochila, mi herramienta. Yo trabajo de tablarroquero y me han quitado mi herramienta en la calle.
Sí, o sea, por ejemplo, ahí en el negocio donde un trabajo, un chamaco se metió corriendo que lo querían asaltar. Venían ahí la bolita de chavos y estaban en el esquil esperándolo.
Pues luego van los chavos caminando y los asaltan, les quitan los celulares. y pues dinero.
Hace tiempo, sí, hace unos 8 años. Afortunadamente, pues íbamos caminando y pues, uno de cada lado y cuchillo de cada lado y no te muevas nada. Sigue caminando normal, sí.
No. La verdad, no. Así de que yo vea a un asalto, no.
Mataron a un sobrino hace tiempo en su casa, ¿sí? Y son policías. Imagínate, le quitaron la camioneta y le quitaron a un profesionista la vida. ¿Cómo ves?
Pues hace 2 meses a una pareja le robaron su carro y ahí estaba el botón de pánico que está en todas las alcaldías. Y aún así tardaron mucho en venir y era, todavía había luz. O sea, realmente sí, la inseguridad está un poquito grave.
Sí, una vez me asaltaron, justo en esa misma calle. Ajá. Pues me llegaron por detrás, me agarraron del cuello y me apuntaron con una pistola y pues tuve que dar mis cosas.
No, y que no sea que vaya yo caminando y que vea algo así, no. No sé que estén asaltando eso. Nada de eso. Bueno, al menos yo.
Hace algunos años sí, precisamente con mi hija hubo un incidente. Ella iba saliendo de nuestra casa, se dirigía a su domicilio, se iba a subir a su auto. Estaba una prima y 2 niños pequeños. La calle donde habitamos es cerrada, o sea, el acceso es controlado. Sin embargo, pasó un hombre corriendo y detrás de ella un policía. Y entonces empezó a tirar de balazos.
Los padres de familia viven momentos de angustia cuando sus hijos tienen que tomar el transporte público para ir a la escuela o cuando son más grandes al trabajo. En los camiones o las llamadas peceras ocurren asaltos a mano armada con frecuencia.
Si tienes hijos, ¿percibes que están en peligro cuando salen a la calle?
Pues sí, porque mire, yo le voy a explicar, aquí en la ciudad pues ha estado muy, muy, muy complicada la situación. Ha habido violaciones, robos, por ejemplo aquí en la Ciudad de México ha habido, los restaurantes han robado, han asaltado. Y afuera, en las calles, vas caminando y ya te llegan y te roban.
Bueno, no tengo hijos, tengo mis sobrinos y sí, sienten inseguridad. De hecho, tienen que hablar por teléfono para irlos a esperar en la esquina donde los va a dejar el transporte colectivo y ahí tenemos que traerlos de rumbo a la casa, que le gusta 3-4 cuadras, pero tenemos que ir por ellos para que lleguen bien a la casa.
Sí, porque sí, yo tengo hijo que sale a las 4 de la mañana a trabajar y llega a las 10, 11 de la noche y pues también lo mismo.
De noche,
los han asaltado. Sí, los asaltos están a la orden del día.
Pues andan siempre viendo hacia un lado, otro y ven algo sospechoso y a lo mejor se regresan o se van para otro lado.
De plano ya.
De plano, sí, así es.
Fíjese que mi nieto va en la preparatoria. Y él va en la tarde y usualmente va llegando a la casa porque está con nosotros 11:30, 12 de la noche. Como siempre estamos comunicados, entonces él nos manda mensaje a qué hora sale de la escuela, a qué hora se está tomando el transporte, a qué hora se ve con su madre, porque también con su madre se ve, su madre sale de trabajar también tarde y siempre han llegado a casa bien y de buenas. La verdad.
Sí, 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 porque ya no hay seguridad. Ya no hay seguridad.
Pues en mayor parte sí, inseguridad, porque si te vas a regresar a tu casa tienes que ver las placas y muchas cosas que con quién estás y perdiste tu, ahora sí que de vista tu bebida, ya la dejas ahí.
Claro. Oye, quien se te acerque, ¿no?
Sí, ya no puedes confiar en nadie. No, te quedas con tu grupo ni para conocer más personas, sino con los mismos.
Pues depende igual, o sea, no es como que esté siempre en el mismo lugar, pero pues yo diría más o menos, es como sí. Más o menos.
No, dice que todo lo ve normal, O sea, nada más a eso sí les dice uno que se tienen que cuidar. Lo necesario, que tienen precaución sobre todas las cosas que están pasando, pero fuera de ahí ellos dicen que todo está bien.
Aparte de la inseguridad que se tiene con la gente, pues los malhechores ahora sí, pues se tiene también inseguridad con la policía, ¿eh? Entonces, pues no es algo bueno, ya uno ve un policía y lejos de sentir seguridad siente lo contrario.
Las cifras que presenta la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reflejan que ha bajado el número de asesinatos dolosos, aunque los números del INEGI reflejan otra realidad.
El gobierno dice que ha mejorado la seguridad. ¿Qué opinas?
Mire, yo le voy a decir honestamente, yo hace muchos años trabajé de policía y estuve en guardias presidenciales en el ejército. Entonces yo le voy a comentar la situación, va decayendo, en lugar de levantarse va decayendo, o sea, cada día más. ¿Por qué? Porque ustedes se meten, por ejemplo, en el metro, ¿no? En el metro bajas y te roban la gente, o sea, en todos lados te roban, ¿sí?
Pues sí, definitivamente no podemos hacernos de la vista gorda, sí está pasando más inseguridad. El gobierno dice eso, pero pues la realidad es otra. O sea, yo imagino que es para, pues no sé, para que se justifique de alguna manera, ¿no? Que se está trabajando en esto. Pero pues nosotros lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Ya hay mucho. Mira, antes era una situación así como de que el asaltante usaba el dos de bastos, algo así que, sí, que
sí. Bueno, lo que pasa es que tampoco el gobierno puede hacer tanto por todos nosotros, ¿no? Pues ya ha hecho, ha quitado, pero pues no le ha alcanzado. No le ha alcanzado.
Desgraciadamente, esto aumentó de Calderón para acá. Que le quieran hacer la plana a Calderón es otra cosa. Sí. Pero él empezó con sus llamadas de que quiso. ¿Qué dijo cuando ustedes lo vieron en una entrevista? Le voy a declarar la guerra a los narcotraficantes. No digo lo que pienso de él porque, pues, ¿qué tal los? Me meten líos yo también.
Esta persona dice que todos los homicidios dolosos, todas las muertes, ¿sí? Las dejó Fulano, Sutano y Perengano, que son de periodos de gobierno. Si matan a hoy me matan a mí, le echan la culpa a Peña, a Calderón, a Foz, a Salinas de Gortari, a Díaz Ordaz, a Luis Echeverría. ¿Sí? Este canijo es hechura del propio gobierno.
Pues básicamente, o sea, como dicen, quieren tapar el ojo con cualquier cosa. Por ejemplo, bueno, yo digo mucho de los conciertos, hacen cosas así para que con multitudes que le gusten a los demás. Básicamente, o sea, se enfocan en algo, pues, como en un artista que a la mayoría de la gente les gusta y todo, pero la inseguridad y cosas que son de importancia, pues no, las dejan en segundo plano.
Pues siento yo que nada más lo hacen para tener votos, nada más. Pues sí, porque la realidad es otra, como lo dijiste. Pues, por ejemplo, yo tengo la experiencia ya de que es el lugar donde voy yo, donde paso, sí es muy, muy inseguro, entonces sí.
Bueno, lo que se ve es que la delincuencia también tiene que ver mucho con esos asesinatos. ¿Sí? Porque pues normalmente la gente que anda digamos en negocios medio turbios son los que están sufriendo las consecuencias. ¿Sí? Y la gente común y corriente pues no se ve, salvo lo normal de cualquier ciudad grande. De la inseguridad que puede pasarle a cualquiera, no se ve que haya aumentado en ese tipo de gente, en el común y corriente de la gente. Los que están en actividades, más peligrosas, ellos se ve que sí, ha subido la delincuencia, pero es gente que se dedica a andar en malos pasos.
Uno vive las cosas y uno las nota. Y la, bueno, obviamente la gente de seguridad y los diputados o López Obrador no lo ven o no lo quieren ver. Más bien no lo quieren ver porque saben y ellos tienen otros datos. Y este, y exactamente no ponen orden, no ponen y no les interesa, o sea, porque no se ve interés.
Hay largos tramos carreteros que se han convertido en verdaderas trampas mortales para los viajeros y los choferes de transporte de mercancías. Esto ocurre en San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León o la carretera México-Cuernavaca, solo por mencionar algunos.
Cuando sales de viaje, ¿te sientes seguro en las carreteras?
Pues si vas en autobús, pues que sea una línea segura, ¿no? Que sea una línea segura. Ya si vas en tu propio auto, pues llevar normas de seguridad, o sea, unas de esas, pues verificar que tu auto jale bien y tener las ventanas arriba y todo esto, o sea, pues prevenciones, ¿no?
Sí, sí he tenido la oportunidad de salir de viaje y pues hasta eso sí, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, hay ciertos retenes en las casetas. Eso sí lo he sentido, no he sentido tanta la inseguridad, ¿eh? Ahí sí.
Bueno, hasta ahorita pues yo salgo poco, pero pues no, ¿para qué le digo que nomás no pararse en lugares que no sé uno de parar? Por decir, pararse en una gasolinera. Ahí el temor es que se descomponga el carro.
Vean las noticias y hay mucha inseguridad en carreteras y todo eso.
Pudiera ser, pero como yo a donde voy, es en el municipio de Texcoco, salgo de la vía Tabo, llego a Texcoco y luego de Texcoco me regreso. Nunca me ha pasado nada. Llevo más o menos año y medio yendo cada semana, un día cada semana a Texcoco. Y voy y vengo y nunca ha pasado nada, se lo juro.
Sí, muchas matanzas, muchos asaltos. Le echan la culpa a la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Municipal y Estatal no pueden.
Pues sí se siente la inseguridad, pero por lo mismo, ahora sí que hay una cuota que creo que se paga más para que tengas más seguridad. Ajá, por lo mismo de que agarran las carreteras y todo.
Sí, no, o sea, se vive el miedo porque se ha escuchado luego de que hay como pseudo retenes que bajan a las personas y les se hacen pasar por oficiales cuando no lo son.
Bueno, pues también lo vemos normal, ¿no? Al menos por donde vamos nosotros no hemos alterado nada, ni de día ni de noche. Salimos igual con los carros, vamos día o vamos en la noche. Nosotros vamos para Oaxaca seguido, entonces en la carretera por ahí no se ven ese tipo de nada.
Inseguros también, se siente. Mi esposa fue con mi hija y las dos hermanas de mi esposa fueron hace un mes a Oaxaca. Y entonces, pues iban con todas las precauciones, porque además, precisamente en esos días se sabía de que estaban deteniendo a los automovilistas y autobuses para asaltarlos.
El problema de la inseguridad es la mayor preocupación de los mexicanos y no es para menos. En los últimos 4 años y medio se alcanzó la cifra récord de 150,000 homicidios dolosos.
En materia de seguridad, ¿a qué le temes más?
Si usted sale del banco o entra al banco, ¿qué primero hace uno? Pues fijarse lo que uno trae, ¿no? Y luego fijarse. ¿Por qué? Porque cuando usted sale a la calle y anda caminando, ya hay gente esperando, andan halcones checando a la gente que entra y sale del banco, ¿me entiende?
Pues definitivamente sí, cuando uno va a un banco, pues sí es más, ¿no? Porque saben que uno va a salir con dinero, que va cargando el dinero.
Cuando uno a un banco a sacar ya sea 500, 1,000 pesos, el mismo que saca cantidades grandes, pues yo creo que todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo por eso, ¿no?
Caminar a la noche y salir de un banco.
Pues tendría yo más cuidado, en este caso, tendría yo más cuidado, por ejemplo, cuando salgo a un lugar desconocido, por ejemplo, a Naucalpan o a Ecatepec.
A todo, porque el delincuente va lo que va y todo, ¿sí? A todo. Andar en la calle, andar en el banco, en el micro.
Pues básicamente sí, me da mucho miedo los microbuses, por eso prefiero dar doble vuelta en el Metrobús o en el RTP, porque yo vengo del estado, y prefiero hacer más tiempo, pero ir más segura.
Pues salir en la noche y los peceros, eso sí, la verdad me da... Ya tengo, te digo, la experiencia, y sí, cada vez que entro al transporte público, como una micro y así, pues si llega alguien como vendiendo algo, no sé, como que ya vives con ese miedo de que no te vaya a quitar tus cosas.
Bueno, en el transporte público se dan muchos asaltos, pero nunca nos ha pasado, le digo. Sí. Y le puedo tener más a que andes uno en la calle que no haya luz, que no esté iluminado, entonces lo que aprovechan los ladrones es eso para cometer la fechoría, pero le digo que si uno no hemos alterado nuestra cotidianidad, vivimos igual.
No hacemos mucho uso del transporte público, inclusive donde trabajamos nosotros nos vamos caminando, porque está muy cerca, no acostumbramos salir en la noche, y esas ya son cosas que hace uno por precaución.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque. Estamos listos para presentarles noticias curiosas y virales de la red, que no dejarán de sorprenderle, abrir su curiosidad o divertirle. Sin más, empezamos ya. Les cuento que en Irán hay un hombre al que llaman Hércules por su fuerza descomunal, pues recientemente ha registrado un nuevo récord mundial de Guinness, arrastrando nada menos que un convoy de 2 camiones de 95 toneladas.
Seyed Afshin Mubasher remolcó 2 camiones Renault T530 con un peso total de 95 toneladas en una distancia de 25,52 metros en Teherán, la capital. Los consultores de Guinness han anunciado que el registro se publicará en su sitio web y después de un tiempo aparecerá en el libro. Mubasher saltó el año pasado a los titulares por remolcar un avión MD de 43 toneladas a más de 14,72 metros en 36 segundos, lo que quedó registrado como récord nacional en Irán.
Vamos a China, donde las ruinas arqueológicas de la ciudad oriental de Liansu dan fe de la rica y antigua civilización del país asiático.
Un programa nacional de investigación integral lanzado en 2002 para rastrear los orígenes de la civilización china ha llevado a excavaciones y estudios diversos. La gloriosa civilización en el sitio de Liansu se considera una pista clave para los orígenes de la civilización de 5.000 años de China, especialmente después de que la UNESCO inscribiera las ruinas arqueológicas de la ciudad de Liansu en su lista del Patrimonio Mundial en 2019.
Un asombroso parecido. Mientras limpiaban cuidadosamente la roca volcánica de una de las muchas casas de Pompeya, los arqueólogos encontraron una pizza.
Aunque técnicamente no se trata de una pizza, sino más bien de una focaccia redonda con ingredientes encima, el reciente hallazgo es probablemente una de las representaciones más llamativas de este alimento de fama internacional que se han encontrado en los últimos años. El arqueólogo Alejandro Russo, que trabaja en Pompeya, explica que, aunque en el parque arqueológico existen pinturas de focaccias y otros panes planos con cobertura, esta tiene un asombroso parecido con la pizza de nuestros días. Culturas de toda la región mediterránea han puesto coberturas en panes planos durante miles de años, pero este fresco recientemente descubierto puede verse como un tipo de ancestro de la actual pizza. La comparación es incluso más notable si consideramos que Pompeya se encuentra a 30 kilómetros al sur de Nápoles, cuna de la pizza moderna.
No cabe duda que los animales son sorprendentes. Y para muestra un botón, este es el caso de una ardilla realmente ingeniosa que pide agua a unos niños.
Un video registra justo el momento en que una ardilla corre al ver a un niño que lleva una botella de agua y, para sorpresa de todos, levanta los brazos en solicitud del vital líquido. La pequeña incluso se para sobre sus dos patas traseras para pedir el agua al niño.
Y ahora les presento a dos nuevos vecinos de un barrio de Tokio. Son dos alpacas que han sido enviadas desde Perú a Japón para ayudar a relajar a las personas de la ciudad nipona.
Con correas sostenidas por sus cuidadores, estos adorables animalitos trotan por las calles, pasando por tiendas y templos, comiendo el césped de los parques y compartiendo los pasos de peatones antes de regresar a su hogar, en un zoológico especial de alpacas. Después de una ronda de cepillado y peinado, los nativos lanudos de América del Sur están listos para su día, pasar tiempo con visitantes que las acarician, abrazan y entierran su cara en su lana. Ah, cuesta unos $7 pasar 30 minutos con estas alpacas, pero vale la pena porque las personas rompen la rutina y salen con mejor estado de ánimo.
Luego de pasar más de 20 años en un templo budista en Sri Lanka, donde presuntamente era maltratado, un elefante ha sido trasladado a Tailandia.
Muthuraja, como fue bautizado el animal, fue donado en 2001 por la familia real tailandesa al gobierno de Sri Lanka, que lo cedió al templo budista Kande Viharaya, donde recibía trato honorífico en ciertas procesiones religiosas. A pesar del lugar de privilegio que ocupaba en el templo budista, una asociación denunció que el elefante sufría de maltratos e incluso tenía una pata rígida a causa de una lesión mal atendida que arrastra desde hace tiempo.
Y se han encontrado unas marcas en la pared de una cueva en Francia, realizadas hace más de 57.000 años. Son los grabados más antiguos conocidos, realizados durante la era de los neandertales.
Se trata de la cueva de la Roche-Cotard en el Valle del Loira francés, donde un grupo internacional de investigadores hallaron algunas de las representaciones pictóricas neandertales más antiguas conocidas en Europa. Se trata de una serie de marcas no figurativas. La forma, el espaciado y disposición de los grabados hizo que el equipo concluyera que son formas deliberadas, organizadas e intencionadas creadas por manos humanas.
Bien, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar o enviar sus historias a programas@hispantv.com o a Facebook, Twitter e Instagram con la etiqueta El Toque. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.